Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
El siguiente segmento es Clasificación F, Formativo, Educativo Cultural. A, apto para todo público.
Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehmann Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehmann Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss.
Muchas gracias. Abra por favor su Biblia en el capítulo 4 de Génesis. Antes de comenzar esta lección de dependencia en Dios, vamos a ir a Dios en oración. Amado Padre, estamos agradecidos que tú nos has dado un día más de vida para que seamos de bendición a otros. Y te agradecemos por el privilegio de tener tu santa palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes y aquí escrita en nuestras manos. Te pedimos, Señor, que tu palabra salga con poder e impacte corazones en este día. Que al escucharla produzca mucho fruto para tu gloria, para nuestra vida espiritual y para el bien de todos los oyentes. Ayúdanos a aplicar lo que aprendemos a nuestras vidas. Que los maridos sean mejores maridos, las esposas mejores esposas, los hijos también. Que podamos crecer espiritualmente por haberte oído hoy y haber estudiado tu palabra. Te pedimos, Padre, por aquellos que estén escuchando y que aún no te conocen. Te pedimos para que no dejen pasar la oportunidad y sean salvos. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como les dije, abran su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 4. Hace varios años atrás leí un libro titulado Espigando en Génesis. Hace ya muchos años, pero hace poco encontré el libro de nuevo y leí pensamientos muy interesantes en cuanto a Caín y Abel. El escritor nos indica que hay una conexión importante entre el capítulo 3 y el capítulo 4 de Génesis. En el capítulo 3 vemos el comienzo del pecado en el ser humano. Y en el capítulo 4 tenemos el progreso, los frutos del pecado, los resultados del pecado. En el capítulo 3 vemos cómo comenzó el pecado y vemos algunas declaraciones de Dios en cuanto al pecado. Pero los frutos amargos del pecado no los vemos hasta llegar a capítulo 4. En el capítulo 3 vemos el pecado del individuo, pero en el capítulo 4 encontramos al pecado afectando a toda la familia. Y tal como una enfermedad contagiosa, el pecado comienza a esparcirse y al final resulta en la muerte. En Génesis 3 parece que el pecado fue en contra de Dios, pero en Génesis 4, si bien el pecado siempre es contra Dios, en el capítulo 4 lo vemos como contra su prójimo, contra su propio hermano. Ahora, todo pecado siempre es contra Dios. Si yo le miento a usted, pequé contra usted. Pero, atención, más importante es que pequé contra Dios. Si un hombre le es infiel a la esposa o viceversa, si bien él o ella pecan contra su cónyuge, el pecado es por sobre todas las cosas contra Dios. Todo pecado es contra Dios, pero siempre afecta a los demás, afecta a otros. Y aquí en Génesis capítulo 4 vemos que el pecado afecta no solo al prójimo, sino que a un hermano sanguíneo también. Vemos los frutos, el amargo resultado del pecado. La narración que tenemos en Génesis capítulo 4 creo que es muy importante. Y la verdad esencial, la verdad principal de este capítulo es que Dios debe ser adorado y que Él debe ser adorado a su manera, por medio de un sacrificio. Y si Dios va a ser adorado, debe ser de la manera que Él lo estableció. Y ese sacrificio debe ser el apropiado y aplicado y ofrecido por la fe. Leemos en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahora, como habrá notado y como vimos en el último estudio, había un lugar establecido para la adoración. Leemos así en Génesis 4, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, lo trajo a un lugar específico, particular, donde él podía encontrarse con Jehová. Debe haber habido un lugar especial a donde lo trajo, un lugar especial para adorar a Dios. Había un altar establecido en algún lado, eso lo vemos en el sacrificio de Abel, y dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Después vemos que había un horario para la adoración. Puede que haya sido en el día séptimo, no lo sabemos bien. En ese día fue el día de descanso de Dios, y no porque estaba cansado, sino que se paró un día después de haber logrado lo que se había propuesto. La próxima cosa más importante que vemos es que había un medio de adoración. ¿Cómo se debía adorar a Dios? Por medio del sacrificio. Y esto me dice que los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, sabían bien cómo adorar a Dios, sabían bien dónde adorar a Dios y sabían cuándo adorar a Dios. Así que Caín y Abel vinieron a adorar a Dios. Ahora bien, la naturaleza de los sacrificios que Caín y Abel traían a Dios y el rechazo por parte de Dios de uno de los muchachos y la aceptación del otro nos indican una gran verdad. Una verdad esencial que podemos ver en toda la palabra de Dios. Debemos enfocar nuestra atención y concentrar nuestro pensamiento no tanto en los dos muchachos, en los dos hermanos, Caín y Abel, sino en la diferencia entre las ofrendas que ellos trajeron. Ahora, hasta donde la Biblia nos dice, no hay nada que sugiera que hasta ese momento Caín era el peor de los dos muchachos. O sea, considerando desde el punto de vista natural y moral, no creo que él fuese peor muchacho que Abel. Tal como dije en el último estudio, Caín creo que no era infiel, no era ateo, de hecho, él creía y aceptaba la existencia de Dios, y estaba listo para adorar a Dios, pero a su manera, no a la manera de Dios. Así que trajo el fruto de la tierra como ofrenda a Dios. Era una ofrenda carente de sangre y justamente eso es lo que Dios no iba a aceptar. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Caín trajo una ofrenda sin sangre. Dios no aceptaría esa ofrenda sin derramamiento de sangre. Él ofreció el fruto, la cosecha de su propio esfuerzo, de su propio trabajo. Él ofreció la labor de sus propias manos y Dios no iba a aceptar eso. Tito 3:5 dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y Caín trajo del fruto de la tierra y de esa manera ignoró lo que Dios había dicho en Génesis 3:17. Maldita será la tierra. Así que la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios. Por otro lado, Dios sí aceptó la ofrenda de Abel. Dice el texto que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Se nos dice en Hebreos 11:4, dando testimonio Dios de sus ofrendas. Dios dio testimonio que la ofrenda de Abel le había agradado. Ahora, lo que Judas llama en su breve epístola allí, antes de Apocalipsis, lo que él llama el camino de Caín es el camino del sacrificio sin sangre, es el camino de la religión humana. Ese no es el camino que Dios acepta. Entonces Caín se enojó. Se enojó con Dios, que no aceptó su ofrenda, y la Escritura dice, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Caín le estaba diciendo a Dios, no te voy a rechazar si haces lo correcto. No estás viniendo a mí de la manera apropiada. No estoy cuestionando tu sinceridad con esa carga de frutas y vegetales y cereales. No estoy cuestionando tu sinceridad. Estoy cuestionando la manera en que te diriges a mí. Si haces lo correcto, voy a aceptarte. Pero si no haces lo correcto, el pecado está a la puerta. Mis amigos, esta es la primera mención en la Biblia de la palabra pecado. Mire, tenemos el primer pecado cometido en capítulo 3, pero no aparece la palabra pecado sino hasta aquí, capítulo 4. Y la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia tiene que ver con un hombre ocupado con una actividad religiosa. No es extraño que Dios haya dicho, mira, estás cumpliendo con una formalidad religiosa, estás intentando ofrecerme algo a mí, pero eso está mal. Y el pecado es la raíz. Dios dijo, el pecado está a la puerta. Ahora, permítame decirlo de otra manera y aplicarlo de esta manera. El pecado está a la puerta de tu corazón. Me estás ofreciendo algo que no es aceptable para mí. Ahora, si no haces lo correcto, es porque el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Haz lo correcto, Caín. Tú eres el primogénito. Si quieres ser el líder en la familia y si quieres tomar el lugar que te mereces por nacimiento, vas a tener que venir a mi manera. Pero si no lo haces, vas a tener que vivir en sujeción a tu hermano. Y creo que eso era exactamente lo que Caín no quería. Era demasiado para él. Así que leemos en el versículo 8 que dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, hay algo que debe resaltarse aquí. Y se encuentra en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 12. Usted me ha escuchado decir en más de una oportunidad que la mejor manera de estudiar la Biblia es comparar la Escritura con otra Escritura. La Biblia es un libro que se autointerpreta. En la primera epístola de Juan, capítulo 3, leemos algo de suma importancia. Esto, a mi juicio, arroja luz acerca de lo que estamos estudiando en Génesis. Voy a leerlo entonces. Primera de Juan 3, versículo 11. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, en ese versículo de Génesis encontramos la primera instancia de odio y el primer homicidio. Se nos dice que Caín, el asesino, era del maligno, y desde luego que sabemos que el maligno es Satanás. El término maligno es muy familiar para el creyente. Lo era para los creyentes de aquella época también. Se trata de la traducción de la palabra que significa persona malvada, quien está opuesto a lo bueno. Y de esa palabra sale la palabra castellana pernicioso, una persona maligna, es del diablo. Y cuando Juan escribe por inspiración que Caín era del maligno, no significa que el diablo creó a Caín o cosa por el estilo, o que el diablo sea el creador de personas malas, sino que algunas personas le han permitido al diablo que los controle de manera que puedan llevar a cabo los planes del diablo. Y el punto que quiero destacar aquí en Primera de Juan 3:12 es que el programa de Satanás es odiar y asesinar, matar. Él busca destruir. Nuestro Señor lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Él ha sido homicida desde el principio. El diablo ha sido homicida desde el principio de su carrera. Y la tragedia es que la similitud moral con Satanás se ha estampado en las vidas de muchísimas personas. Dios ama a los hombres, el diablo los odia. Y desde el comienzo de su carrera como diablo, el diablo se ha dedicado a matar hombres, tanto físicamente como espiritualmente. Y hemos visto en uno de nuestros estudios pasados que el mundo entero está bajo el maligno. Y este mundo es la morada de asesinos que están sujetos al diablo. La Escritura dice en Primera de Juan 3:12, Caín era del maligno. Él era de la simiente de la serpiente. Ahora, Caín vino a este mundo igual que Abel. Caín y Abel llegaron al mundo con naturalezas caídas, pecaminosas. Ambos alienados y aislados de la vida de Dios, heredaron la naturaleza de sus padres. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mis amigos, Abel no era mejor que Caín cuando vino al mundo. Procedieron de los mismos papás, tenían la misma naturaleza pecaminosa y fueron criados en el mismo hogar. Ambos aprendieron cómo adorar a Dios. Pero Caín escuchó al diablo. Caín siguió la instrucción del diablo, mientras que Abel siguió la instrucción de sus padres, Adán y Eva. Caín siguió la guía de Satanás y mató a su hermano Abel. Ellos estaban en el campo y la Escritura nos dice, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Ahora, de la misma manera que hemos visto, hermanos, en capítulo 3 de Génesis, las preguntas de Dios no fueron para informarse. Dios sabía perfectamente a dónde estaba Abel. Él no le estaba pidiendo información a Caín. No hay nada que Dios no sepa. Si hubiese algo que Dios no supiera, no sería Dios, porque la omnisciencia es uno de los atributos de la Deidad. Dios le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Ahora leemos que Caín lo invitó a ir al campo. Le dijo, salgamos al campo. Si bien no tenemos registrado qué sucedió o qué hablaron, no hay dudas en cuanto a que estaba contemplando, planeando Caín, la muerte de su hermano. ¿Se ha dado cuenta, estimado oyente, que lo primero en morir en el planeta Tierra fue un cordero? Dios proveyó de los delantales de pieles en el capítulo 3 para Adán y Eva. Entonces, lo primero en morir fue un cordero o una oveja. Y el primer hombre en morir fue un pastor. ¿Se dio cuenta de eso? Lo voy a repetir. Abel era pastor. Porque dice el texto, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Lo repito, el primer ser vivo en morir fue un cordero. Y el primer hombre en morir fue un pastor. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová lo buscó y le dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Ahora bien, por algún motivo, la respuesta de Caín es el pasaje predilecto de la mayoría de los predicadores liberales. Caín respondió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dicho de otra manera, se aferran a estas palabras para predicar una doctrina que no se encuentra en la Biblia, la paternidad universal de Dios y la hermandad universal de los hombres. Mis amigos, este versículo no es la base para ninguna enseñanza así. ¿Cómo puede reconciliar la enseñanza falsa de la hermandad universal con una frase como la que pronunció el Señor Jesucristo en Juan 8:44, cuando le dijo a los fariseos: "Vosotros sois de vuestro padre el diablo"? ¿Cómo reconcilia esa declaración? No, amigos, hay hijos de Dios en el mundo, pero también hay hijos del diablo. Cuando Caín dijo: "¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?", estaba refiriéndose a su propio hermano, su hermano de sangre, otro hijo de su mismo papá y mamá. En un sentido podemos decir que somos hermanos físicamente hablando, porque tenemos a Adán como padre en común, pero eso a nivel humano. Pero el hombre tiene que estar relacionado con Dios. Somos hermanos en la carne, humanamente hablando. Eso, por supuesto, tira abajo la teoría no comprobada de Darwin, la teoría de la evolución, que dice que el hombre desciende de una forma animal. Somos hermanos en la carne, pero en cuanto a la relación del hombre con Dios, uno no puede tomar esta declaración de Génesis 4:9 y sacar de allí la enseñanza falsa de la hermandad universal del hombre y la paternidad universal de Dios. No. Ahora, Caín responde: "No sé", y obviamente entendemos que él estaba mintiendo. ¿Y sabe qué estaba haciendo Caín allá? Él estaba haciendo el rol de un agnóstico. ¿Habló alguna vez con una persona así, que no cree en Cristo? Le dijo: "Bueno, no sé, no puedo estar seguro, soy agnóstico, no sé, no puedo estar seguro". Caín sí lo sabía, sabía exactamente a dónde estaba el cuerpo. Nunca jamás vivió en esta tierra un asesino que no haya podido guiar a la policía al lugar del crimen, a donde se encontraba el cadáver. Si mató a alguien, sabe a dónde está el cadáver. Y Caín había asesinado a Abel, su hermano, a sangre fría. Pero estaba diciendo: "No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?". Es que él me parece que nunca consideró como su deber el cuidar a su hermano, pero sí consideró un privilegio matarlo. ¿Se da cuenta cuán degradado es el corazón humano? ¿Hasta dónde puede llegar un muchacho, un hombre? Ahora Dios le dice a Caín: "Maldito serás tú de la tierra". Vamos a comentar un poco este versículo. Versículo 8 dice: "Dijo Caín a su hermano Abel". Vamos, lo voy a leer de nuevo. "Dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra". Mis amigos, esta es la primera aparición de la palabra sangre en la Biblia. Tenemos la primera aparición de la palabra pecado en el versículo 7, y aquí aparece la palabra sangre. Y Dios dice: "La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra". No me digas que no sabes a dónde está tu hermano y no te escondas detrás de lo que has hecho. Sabe, es interesante estudiar esta historia y ver cómo Caín estaba tratando de escudarse a sí mismo. Trataba de esconderse del pecado que había cometido. Y esto es común en los seres humanos. Es interesante ver cómo ocultamos nuestros pecados. No tratamos con nuestros pecados de la manera que deberíamos hacerlo. Pero amigo, ¿no se puso nunca a pensar que uno no se puede esconder de Dios? Caín no estaba escondiendo nada de Dios. Dios vio lo que él había hecho. Dios sabía a dónde estaba el cuerpo. Dios podía señalar la sangre en el suelo y decir: "Caín, ¿qué estás tratando de decirme? ¿Por qué estás tratando de ocultar lo que has hecho?". Es típico de los pecadores tratar de esconderse de Dios. Pero mi amigo, ni usted, ni yo, ni nadie nos podemos esconder de Dios. Podemos pecar contra nuestro cónyuge, Podemos pecar contra alguna autoridad del gobierno, podemos pecar contra nuestros familiares, podemos esconder lo que hicimos mal de la gente, pero no podemos jamás escondernos de Dios. Dios es omnisciente, Dios sabe y ve todo. Y la persona que busca ocultar su pecado de Dios es un necio. Caín cometió un error trágico. No solo pecó, sino que después trató de ocultarlo de Dios. Y Dios lo dejó descubierto, al desnudo con su pecado. Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Me pregunto, ¿a eso se refiere el escritor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 4? Allí él dice, a un muerto Abel habla. La voz de tu hermano sale desde el suelo como testigo en tu contra. Y si me permite, voy a decirle que el escritor de Hebreos se refirió a algo que es muy real para todos nosotros. Muerto aún habla por ella. Abel está hablando hoy. Habla por medio de aquella ofrenda que presentó delante de Dios. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, Caín, deberías haber venido a Dios por medio de un sacrificio de sangre. Y mi sangre es un testigo contra ti, que has rechazado la sangre del sacrificio. Dios nos está diciendo algo hoy por medio de la historia de Caín y de Abel. Solo hay una manera, solo hay un camino de venir a mí, dice Dios. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y mi amigo, la sangre de Cristo, el sacrificio de Dios en la cruz, aquella sangre sacrificial nos limpia de todo pecado. Ya no ponga excusas, mi amigo, no ponga dilaciones, no oculte más sus pecados. Venga a Dios, confiese sus pecados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Limpiarnos con qué? Con la sangre sacrificial de Cristo. Por la fe, Dios hace justicia. Cuando confesamos nuestros pecados, nos perdona y nos limpia. Bueno, mis amigos, Dios mediante, vamos a continuar con otra lección del capítulo 4 en nuestro próximo programa. No pierda el próximo programa y repase en su casa la lectura de Génesis 4. Bueno, será hasta entonces si Dios quiere, y muchas gracias por habernos acompañado en nuestro estudio bíblico.
Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el Dr. Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BDN.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.